Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros del equipo de magacines en COPE Valencia. Ainhoa Clavel a la producción, al control técnico Marce Valera y Javi García. En este lunes 3 de abril de 2023. Un lunes que nos indica dos cosas. Bueno, o sea, que arranca la semana es evidentísimo, pero es que además, bueno, pues estamos también inmersos en la celebración de la Semana Santa. Ya, bueno, ayer tuvimos el Domingo de Ramos. Un día emblemático también, ¿no? Que nos sirve de pistoletazo de salida, pero llegan días muy grandes también y los vamos a relatar aquí en COPE Valencia, porque nos vamos a trasladar telefónicamente, eso sí, hacia la zona marítima de la ciudad para hablar con el presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa y que nos dé detalles de cómo se está viviendo pues esta celebración por el Grao, por el Cabañal, por el Cañamelar, con además un tiempo sensacional y con muchas ganas de trasladar a todo el mundo y de compartir la emoción que sienten por esta fiesta nuestra. También hablaremos de, bueno, dentro de la fiesta, ¿no? Pues mira, de los pan quemados, de las cocas, de pasas y nueces, el concurso de los panaderos y pasteleros, del gremio de panaderos, que ya tiene ganadores. Hablaremos con su presidente, nos dará todos los detalles. También hablaremos de la exposición que se inaugura mañana en la Plaza de la Reina sobre Nino Bravo, una exposición de fotografías sensacionales y además audiovisual, con relatos sonoros de la vida de este ilustre cantante tan querido por todos que hace 50 años que nos dejó. Y por último, bueno, pues hablaremos también de formación con ESIC, formación para directivos, a través de competencias que las que no siempre les echamos mucha cuenta, pero que son fundamentales en cualquier trabajo. Pero antes vemos cómo está el tráfico y el tiempo. Desde la DGT nos cuenta el estado de las carreteras valencianas, Patricia Arriaga.
Buenas Estrada, buenas tardes Carles. Pues a esta hora, precaución por un accidente que está dificultando a lo largo de casi 2 kilómetros la salida de Valencia en la CV35 a su paso por Burchasot. En el resto de carreteras, situación bastante tranquila en una jornada especialmente complicada. Poco a poco se ha ido normalizando el tráfico, pero insistimos, precaución en esta salida de Valencia en la CV35 en Burchasot.
Gracias. A ver también cómo está el tráfico en Valencia. Centro de gestión del Ayuntamiento, Mar San Juan, buen día.
Buen día. Hasta ahora el tránsito está tranquilo. Que te informen que s'ha tallat al 100% el pont de Montolivet per un rodatge i que està tancat per obres el carrer d'Alacant, desviant el trànsit pel carrer de Castelló. I també que segueixen els treballs en els dos sentits de Gerget. Amb la qual cosa, precaució si circula per esta via. I això és tot per ara.
I del tiempo nos informa desde la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón.
Muy buenas tardes. En la provincia de Valencia tendremos predominio de cielo poco nuboso con temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 22 grados de máxima en Sativa o 21 en Ontinyent y Requena. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado y las temperaturas en descenso, quedándose en cifras de 20 grados de máxima en Sativa, 19 en Gandía, Ontinyent y Requena, o los 18 en Valencia capital. El viento será flojo del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a actualizar información. Hoy la noticia del día es, lógicamente, la convocatoria oficial de las elecciones. ¿Qué tal, Ordaz? Vicente, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Mira, cuéntanos, aunque esto ya hace tiempo que lo sabíamos, pero...
No te lo cuento yo.
Ah, vale.
Te lo cuenta, os lo cuenta el presidente Ximo Puig.
Hoy posem punt i seguit. Donem la veu a qui li pertoca, a la ciutadania, tal com cal en un sistema democràtic com el nostre. Este matí he proposat al Consell la dissolució de les Corts. Les eleccions autonòmiques se celebraran el 28 de maig. La campanya electoral començarà el 12 de maig i acabarà a la mitjanit del dia 27. I la constitució de les Corts se produirà el 26 de juny.
Como tú dices, efectivamente, estaba pactado y pautado en el calendario, tal día como hoy, pero ya es oficial que se convoca las elecciones para el próximo 28 de mayo y que se disuelve de manera oficial y definitiva las Cortes Valencianas en esta legislatura comprendida entre abril del 19 y mayo del 23. Mientras tanto, de los sucesos, lo estamos contando desde primera hora de la mañana. En Fuensanta, un matrimonio y su hijo han muerto al arder su casa por causas que todavía se están investigando. Nadie sabe sabe exactamente qué es lo que ha podido ocurrir. Todas las líneas de investigación están abiertas. El matrimonio era muy mayor, de 85 y 80 años, el hijo de 58, y lo que sí que podemos certificar, como te digo, y contado desde primera hora de la mañana aquí en COPE, es la muerte de esas tres personas, desgraciadamente. Los incendios forestales están, hemos tenido 6 incendios o con acto de incendio este pasado fin de semana, fundamentalmente ayer domingo, que la temperatura no era especialmente alta, pero sí que el viento sopló con fuerza en muchos puntos de la Comunidad Valenciana. Esto lo que nos viene a marcar otra vez, Carles, es el miedo que todos tenemos a todo lo que pueda ocurrir en verano, y sobre todo, como también contaremos a partir de las 3 menos 10, en las quejas de brigadistas, bomberos, forestales, alcaldes y todo aquel que entiende algo del monte y del campo, que te explica que las nuevas leyes ecológicas y cómo se está tratando el monte en muchos casos hace que sean auténticos polvorines. Y para cerrar, denuncia del Partido Popular esta mañana, que ha presentado documentación en antifraude que tiene que ver con el hermano del presidente de la Comunidad Valenciana, de Francis Puig, que sabes que está investigado porque, entre otras cuestiones, se pone en duda cómo justificó algunos gastos para pedir subvenciones. Y ahora lo que ha hecho el Partido Popular es añadir 629 facturas que dice que son trabajos hechos por el hermano del presidente Puig en el Ayuntamiento de Morella. Oye, que se ha girado la factura y se ha cobrado, pero que no hay contrato. Lo ha explicado Miguel Barrachina, el diputado.
Se han encontrado 629 pagos, que después os llega el relato, con un importe al menos de 408.000 euros ingresados por las dos empresas que gerencia Francis Puig. Digo que son cantidades de mínimos, porque hay una buena parte que probablemente hayan conseguido despistar.
Pues gracias por la información, Vicente.
A ti, Carles.
Estamos pendientes en cualquier boletín informativo. Y vamos ahora con la información deportiva. José Manuel Segarra, ¿qué tal?
Hola, Villeta, muy buenas.
Hoy es día de partido, día de fútbol. Es un lunes, pero bueno, es día de fútbol.
Sí, es lo que hay. Es día de partido, no es día de fútbol.
muy bien.
Sí, esa es la verdad. Por muchas razones, o sea, ya. Empezando porque los lunes debería estar prohibido que se fijaran partidos, por lo menos en mi opinión.
Sí, también lo opino igual. Yo digo,
completamente clandestino un partido.
Reclamo la fórmula de toda la vida, que es todos a la vez, y es un gusto que sea, pues eso, uno detrás de otro, todos, no sé,
yo
goles, jugadas.
Pienso en el aficionado de Burgos y le preguntas a un seguidor de fútbol de verdad, y muchos no te saben decir quién juega esta noche.
Correcto.
No lo saben, porque es un partido tapado, clandestino, triste.
Es imposible.
Bueno, pues, para eso hemos quedado. Valencia Rayo Vallecano, ni más ni menos. No sé yo si verlo o no, porque, en fin, hay tantas cosas en juego. Si el Valencia empata, sale de descenso. Si gana, se coloca decimoquinto. Hace más de 2 meses que el Valencia no sale de los últimos 4 puestos de la clasificación.
Sí.
Bueno, pues vamos a ver. No se va a llenar Mestalla. Quedan algo más de 4.000 entradas a la venta a esta hora de la tarde. Hay prevista una manifestación a las 8 en la avenida de Suecia. Y luego, la idea es que todo el mundo entre y que en el minuto 19 se pite con silbatos amarillos en referencia a Meriton.
Bueno.
Bien, pues eso. En lo deportivo. Lo normal es que Baraja siga apostando por el 4-3-3, a pesar de que tampoco ha querido dar muchas pistas. Que la gran incógnita es saber si Yunus llega o no físicamente para el partido. Bueno, si no llega, Guillamón entraría. Nico y Almeida parece que tienen el puesto asegurado. Y la duda es si Yunus o Guillamón. Arriba con Cavani como punta de lanza y con Castillejo y Lino en los costados. Yo creo que lo normal también es que Thierry entre en el lateral derecho en lugar de Fulquier. El Rayo Vallecano ha hecho ya el temporadón hecho, sí, o sea, sí, lo tiene cerrado. Pero vamos a ver, cuidado, porque es un equipo que juega muy alegre. Es verdad que no se le da bien Mestalla. Ha visitado 19 veces el campo del Valencia y solo ha ganado una vez, y de esto hace ya más de 10 años. Así que ojalá que continúe la racha.
Exacto.
El Valencia busca su tercera victoria seguida en casa, algo que hace más de 2 años que no logra. Vamos a ver si lo consigue en la noche de hoy. El Valencia nos dice que la previsión es que el autobús del equipo entre por la avenida de Suecia.
Como siempre.
Pero que la última palabra la tiene la policía, que es lo que ha pasado últimamente. El Valencia decía sí, avenida de Suecia, y luego resultaba que no. Bueno, pues hoy estamos un poco en las mismas. Ya. En principio sí, pero vaya usted a saber. Por lo demás, te cuento que el Levante, pese a pifiarla, sí, porque es empatar contra el Zaragoza, es pifiarla, está un punto más cerca de lo que estaba del ascenso, a falta de lo que ocurra hoy en el Albacete Las Palmas.
Bueno, no está mal.
Bezo, que se lesionó a los 6 minutos, Ya sabes que fue a hacer un tratamiento con un chino en Portugal, milagroso, que le recortó en un mes la recuperación y a los 6 minutos se lesionó.
Y va a ser que no.
Los milagros, ya sabes tú, que son poco habituales. Bueno, pues va a estar 8 semanas de baja. Es decir, si el Levante no juega la promoción por ascender, para Bezo se acabó ya la temporada. Saracchi, que le dijo al auxiliar, sois muy malos, varias veces.
¿Sí?
En principio le van a caer 2 partidos de sanción. Y la última, Bojan Dublevic, parte médico, esguince de rodilla derecha, no grave, es leve.
Menos mal.
En principio, solo se va a perder los 2 próximos partidos de Valencia Basket, que ha perdido sus últimos 5 choques.
Lo sé, tremendo. Segarra, gracias.
Chao.
2:30, Deportes en Cope Valencia.
Mediodía.
Cope Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
Ya sabes que Clínica Vericat son pioneros en implantes de carga inmediata, es decir, la colocación de implantes y dientes fijos en un solo día. Si hay que reponer dientes naturales, ausentes o en mal estado, si no tienes hueso o has perdido implantes previamente colocados, en Vericat tienes la solución. Y además una técnica pionera y única por la que te pueden ofrecer garantía ilimitada. Te recuerdo que la cirugía se hace a primera hora de la mañana. Se dispone de una sala donde uno está tranquilamente esperando a que le toque su turno, en un ambiente íntimo y relajado y con el tiempo necesario para hacer cualquier tipo de prueba estética y funcional. Garantía ilimitada, como te digo, en todos los tratamientos. Tómate nota del teléfono porque te va a interesar. Clínica Vericat, 963-391-684. 963-391-684. Tus dientes fijos en un solo día en Clínica Vericat.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, la semana pasada ahí tuvimos los primeros días de celebración de Semana Santa, pero nos quedan todavía, pues posiblemente algunos de los más grandes, ¿no? Y aquí en Valencia siempre se habla de las Semanas Santas de otras poblaciones y tienen mucho, mucho peso y vemos esos pasos y esa manera de celebrar tan especial, pero aquí en Valencia nuestra Semana Santa se circunscribe sobre todo a la que se celebra en la parte marítima de la ciudad, la Semana Santa marinera, con nuestra propia singularidad, con nuestra idiosincrasia, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, que también congrega muchísima gente y que todos tenemos que conocer, visitar y vivir. Así que vamos a hablar con el presidente de la Junta Mayor de Semana Santa Marinera, con Carles Genís, para que nos dé detalles de cómo están celebrando ya estos días importantes para ellos. Carles, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues estamos encantados de que nos atiendas, aunque sea telefónicamente, para que nos expliques cómo está viviendo ya estos días importantes la Valencia marinera.
Pues la Valencia marinera, como tú bien dices, está ya desarrollando todos los actos propios, ¿no?, de este tiempo. Ayer domingo, el Domingo de Ramos, ¿no?, que es uno de los actos más importantes, ¿no?, para
claro,
de la Semana Santa. Y a partir de ahí, pues ya mañana, tarde y noche son una sucesión de actos por todo el marítimo de la ciudad.
Es una Semana Santa que, aparte de los grandes actos, digamos, multitudinarios, se producen como actos muy pequeñitos, con imágenes que se guardan en tal o en cual casa, y en la que participa la gente del entorno más cercano. No sé, es una celebración como muy familiar, pero a la vez abierta a todo el mundo, ¿no?
Sí, efectivamente. Una de las singularidades que tenemos aquí en la Semana Santa Marinera de Valencia es precisamente eso, ¿no? Que las casas particulares y las personas acogen a las imágenes en sus casas,
¿sí?,
y las tienen expuesta al culto prácticamente 24 horas al día. Es una singularidad que caracteriza mucho, ¿no?, esta Semana Santa.
Y luego están los actos en los que nadie puede faltar, que ya llenan de gente las calles del marítimo y que para los amantes de las tradiciones es una auténtica delicia.
Sí, efectivamente. Luego tenemos tres actos grandes, ¿no? Tres actos colectivos en los que procesionan las 31 hermandades, cofradías y corporaciones, ¿sí? Que son el Jueves Santo por la tarde, la visita de los santos monumentos, el Viernes Santo, también la procesión general del Santo Entierro, y luego un desfile único en toda España, que es el desfile de Resurrección, que ese sí que lo tenemos en exclusiva nosotros aquí en el Marítimo, la Semana Santa Marina de Valencia.
Justamente ahí quería yo poner el acento, porque te quería proponer que invitaras a la gente a nuestra Semana Santa. Y justamente ese detalle es muy particular. En otras Semanas Santas se pone más el acento en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte. Y aquí la resurrección, la alegría por la resurrección entronca mucho, ¿no?, con el carácter mediterráneo, ¿no?, de los valencianos.
Claro, efectivamente, como tú bien has dicho, el acento lo tenemos muy bien marcado como mediterráneos que somos, ¿no? Esto es una Semana Santa de mucho color, muy muy festiva, muy alegre, y como tú bien dices, aquí por supuesto que celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor, sí. Pero acentuamos mucho la resurrección. De hecho, el sábado de Gloria, a las 12 de la noche, sí. Todo el Marítimo, desde los balcones, empiezan a tirar lozas de barro y agua por la ventana, precisamente para celebrar la resurrección del Señor. Y bueno, es un rito, ¿no?, que se tira lo viejo, ¿no?, para que empiece un año nuevo. Y así que, bueno, y todas las cofradías, pues imagínate, ¿no?, celebrando por las calles con música, petardos y de todo.
¿Cómo somos, Siempre celebrando la renovación, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Igual en las fallas que en la Semana Santa. Te quería también preguntar a ti, Carles, eres presidente desde hace poco tiempo, fuiste nombrado
sí. Cuando
acabó la Semana Santa del año pasado, bueno, fue en verano. ¿Cómo afrontas este primer año como presidente para ti, tan ligado siempre a esta fiesta nuestra?
Pues lo afronto con mucha alegría y con mucha ilusión. La verdad es que estoy rodeado de un gran equipo que está trabajando mucho por y para la fiesta. Y también quiero hacer una mención especial, ¿no?, a la confianza, ¿no?, que han puesto las hermandades, cofradías y corporaciones en mí, sí. ¿no?, para sacar un proyecto de difusión y de divulgación adelante. Y de momento, y espero que siga siendo así, estoy muy, muy contento y muy agradecido. También tengo que decir que para mí esto es un privilegio, el vivir la fiesta, ¿no?, que me ha apasionado toda la vida, sí. Poder vivirla desde una posición así, ¿no?, poder vivirla desde las primeras filas en todo, y que, bueno, que tengan un trato distinguido conmigo, es algo que bueno, que les agradezco mucho y que de verdad lo valoro.
Se está notando en las ganas que había de fiesta, ahora que ya estamos todos más tranquilos con el tema de la pandemia y demás.
Sí, normalmente el año pasado había un resquicio, ¿no?, aún de la maldita pandemia, ¿no?, que nos atacó. Pero este año podemos decir que es el año de la total normalidad, ¿no? Este año no hay ningún tipo de restricciones por culpa de la pandemia. Y bueno, ilusionados y, como te he dicho, encantados, ¿no?, de poder disfrutar esta Semana Santa de la total normalidad.
Y el tiempo magnífico,
El tiempo magnífico, gracias a Dios, sí. La verdad es que hemos tenido años complicados también con el tiempo, pero bueno, parece y todo indica que no vamos a tener ningún problema y que vamos a poder disfrutar plenamente, ¿no?, de las celebraciones.
¿Cuál es el acto que esperas con más ganas, Carles?
Bueno, yo los cojo todos con muchas ganas, ¿no? Pero sobre todo el Viernes Santo, la procesión general del Santo Entierro, es un acto muy emotivo, muy característico. Es un acto en el que salen 31 hermandades, cofradías y corporaciones. Y como divertido, ¿no?, y ameno y singular, ¿no?, pues yo me quedaría con el desfile de Resurrección, ¿no?, que los personajes bíblicos tan característicos aquí en el Marítimo, pues bueno, pues cambian sus atributos por ramos de flores y los van tirando durante todo el recorrido a la gente que está viendo la procesión. La verdad es que es un acto muy bonito, ¿no?, y muy singular que lo tenemos como nuestro, Y bueno, yo me cogería a esos dos.
Dos actos que merece la pena conocer, como el conjunto de la Semana Santa marinera, la Semana Santa de los valencianos. Pues Carles Genís, felicidades, que pases una Semana Santa maravillosa, que la disfrutes al máximo contigo, con todos los compañeros de la Junta Mayor, bueno, y con cada uno de los miembros de todas las cofradías que entre todos la hacen grande. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, me tenéis a vuestra disposición.
Un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Nova Queen, la cocina de diseño en 3D adaptada a tu espacio con proyecto. En Nova Queen, diseño, ingeniería, fabricación y montaje propio con la última tecnología alemana a tu medida. Abril sin IVA, financiación 0%. Nova Queen, en calle Filipinas 17, Valencia, también en Castellón.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en tasación y compra-venta de oro, plata y platino. Los mejores en empeños de joyas y relojes de alta gama. Los primeros en tasación de herencias. Judez Joyeros. En calle Matemático Marsal número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra. Nieve, mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra.
Bueno, tenemos que recordar una efemérides que, aunque está muy presente, tenemos dos, ¿eh? Tenemos la del fallecimiento de Sorolla. Bueno, el año Sorolla ya sabemos muy bien que cómo está yendo, la verdad que con mucha actividad en torno a esa figura tan emblemática de la pintura y del arte en general en nuestro país. Pero también tenemos otra, que es la de Nino Bravo, del que se cumplen ahora, de su fallecimiento, 50 años ya, casi nada, ¿eh? Se dice pronto. Pero ahí está, durante todo este tiempo, pues clavada en nuestra memoria y en nuestra vida, cada una de las canciones que hizo grandes Nino Bravo, y que en solo 3 años de carrera no fueron pocas, afortunadamente. Nos ha dejado un legado magnífico. Bueno, pues vamos a hablar de una exposición que se inaugura, o que se ha inaugurado en la Rosa de la Reina, visual y sonora, sobre Nino Bravo. Y tenemos al teléfono al comisario que la ha hecho posible, que es Carlos de Chardí. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, enhorabuena, ¿eh?, con ese despliegue en una plaza nueva que tenemos. Oye, que bien se ha comportado, ¿no?, para acoger una exposición como esta, ¿verdad?
Pues sí, de hecho ha sido un planteamiento que le hice al ayuntamiento, de que era un espacio que pensaba que para hacer una exposición externa sería un marco fabuloso. Sí. Y de hecho ya hay una hora actualmente que... va a finalizar ahora cuando empecemos la de Nino.
¿Sí?
Y el marco es inconmensurable, es, sí, decir, sí, con el fondo del Miquelet, del Micalet y
la catedral, es fantástico, pues es verdad. Bueno, la exposición se llama, a ver, Una mirada artística. Explícame qué vamos a poder descubrir en esta exposición sobre la vida y obra de Nino Bravo.
Bueno, pues Una mirada artística viene porque toda la exposición está basada en fotografías de José Torres Cabo, uh-huh, que era un fotógrafo de Catarroja, al cual conocí bastante, fuimos bastante amigos, y era una exposición que teníamos pendiente durante muchísimos años, el que viera la luz, y en este caso, pues como José Torres, aparte, también fue artista, fue el funambulista en un circo.
¿Sí?
Y esa mirada artística también de Nino Bravo cara al fotógrafo, porque eran muy amigos, era lo que le daba sentido un poco a contar esta historia.
O sea,
y lo que vamos a ver es un recorrido...
Diferentes, ¿no?, a las que estamos acostumbrados de Nino en un escenario, ¿verdad?
Sí, totalmente. Lo que buscamos es que vamos a ver a Nino Bravo toda esa parte artística, desde sus inicios año 68, sus inicios como Nino Bravo,
¿sí?
Incluso pre-Nino Bravo, ¿vale? Con fotos de estudio. Y después, pues todo su recorrido, lo vamos a ver con el club de fans, lo vamos a ver en fotografías en el chalet de su representante, que valieron después para la discográfica, para hacer promocionales de la discográfica,
¿sí?
Lo vamos a ver en actuaciones, y prácticamente la gran mayoría de imágenes son de la zona de Valencia. Estamos en Valencia, estamos hablando de la Cañada Paterna.
O sea, que vamos a reconocer al artista y el entorno, te refieres, ¿no?
Correcto.
Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia.
Oye, y bueno, la parte audiovisual, bueno, la visual es evidente, las fotografías, ¿no? Pero también va a haber algo de audio.
Bueno, pues sí, porque lo que quería era un poco llevar un poco más allá la exposición, que no se limitara a los tótems con las imágenes, que además va a ser muy chulo porque son unos tótems de 3 metros de alto, pero en cada uno de esos tótems, son 8 bloques, va a llevar un QR, tanto en valenciano como en castellano, donde vamos a escuchar, por medio de la voz de Vicente Quintana,
¿sí?
Gran amigo y locutor de aquí de Valencia.
Sí, destacaste durante muchísimos años, sí, sí.
Además, sí, sí, de la COPE. Y vamos a escuchar un poco ese recorrido de todas esas imágenes contándonos la historia de Nino Bravo de forma musical.
La verdad es que es muy curioso lo que ha significado la figura de Nino Bravo para la música en general. Como yo decía al principio, con una trayectoria lamentablemente tan corta porque se nos truncó, ¿no?, por ese maldito accidente que se lo llevó. Y el impacto que ha dejado en generación tras generación en Valencia, en España y en América. Porque triunfó en su música en no sé cuántos países. Y ahí sigue.
Bueno, Nino Bravo ha sido un referente también en cuanto a vocal. Es decir, al tener un tipo de voz que no era una voz engolada, aunque era una voz potente, pero era una voz abierta. Entonces, para eso tienes que nacer con esa voz.
Una armonía vocal preciosa, capaz de los agudos más agudos y de los pianos más
sí, totalmente.
Más bonitos. Tiene
tesituras gigantes en Cartas Amarillas, por ejemplo, es dificilísimo de interpretar por cualquier artista porque empieza muy baja y termina muy alta. Pero sobre todo también tuvo la suerte de él no limitarse solo a uno de a un compositor, de tener un compositor de cabecera, sino que tenía muchos, y yo pienso que los más buenos de la época. Sí, desde Herreros y Armenteros, Augusto Algueró, José Torregrosa, Alicantino. Era espectacular todo lo que él iba mostrando, Calderón.
Hombre, es lógico, por otra parte, los mejores artistas querían trabajar con los mejores artistas y los mejores compositores querían trabajar para Nino Bravo y que le cantara sus canciones y viceversa, lógicamente.
Claro. Ahí estamos. Incluso también queremos destacar, hacemos un pequeño homenaje, la gente que se va a acercar van a ver a Nino Bravo, pero como las fotografías son de José Torres,
¿sí?
José Torres fotografió a muchos grandes artistas valencianos. Y entonces le he querido hacer ese pequeño homenaje también a todos esos artistas vinculados a la época, y tendremos ahí también a Tony Artis, a Jaco Lara, a Rafael Titi,
muy bien.
Y artistas internacionales que también han fotografiado, Rafael, Montserrat Caballé.
Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento.
Bueno, pues vamos a recordar a la gente que va a estar en esta exposición en la Plaza de la Reina. ¿Desde cuándo, Carlos?
Pues desde el día 4 está, o sea, se inaugura la exposición mañana, ¿sí?, hasta el día 18, va a estar dos semanas.
Fenomenal.
Y que la gente pueda aprovechar para aprovechar este tiempo también fabuloso que nos hace y disfrutar un poco de nuestro artista de cabecera de Valencia.
Sí, están ahora, bueno, están proliferando los homenajes. El último que he tenido como conocimiento es el de renombrar la plaza que lleva su busto como Plaza de Nino Bravo. Se va a quedar así para siempre, ese busto precioso también como... bueno, mucha gente igual no lo sabe, pero si no me equivoco, Carlos, explícalo tú. Es un busto realizado por un artista de tu pueblo también. Desde fotografías de Torres, ¿no?
José Torres es de Catarroja. Yo soy de Catarroja, nacido en Catarroja. Y justamente el busto lo hizo otro artista de Catarroja, un escultor que es Alfonso Pérez Plaza, basándose en las imágenes de José Torres, de todo ese recorrido que hizo con Nino Bravo, y con esa imagen terminamos todo ese recorrido de la exposición y vamos a ver una fotografía de cómo Alfonso Pérez Plaza realizaba en barro esa figura que tenemos en bronce en Valencia.
Qué maravilla, modelando en barro como toda la vida. Además, a mí me encanta porque lo liga mucho además con la tradición del artista fallero, o sea, que maravilloso. Bueno, pues ahí está Nino Bravo, una figura que no queremos que nos abandone nunca, que la queremos tener siempre presente porque significa mucho para nuestra música, lógicamente para Valencia, para los valencianos, y que vamos a ayudar con esta exposición después de esos 50 años de su fallecimiento a que se mantenga tan viva como hasta ahora. Carlos Chardí, muchísimas gracias, que sea todo un éxito esta exposición y que mucha gente la disfrute.
Agradecemos también de corazón que el ayuntamiento, yo pienso que por primera vez, igual no estoy en error, pero creo que por primera vez se hace una exposición pública sobre la figura de Nino Bravo y yo pienso que ya tocaba.
Desde luego, y es fantástica. Gracias,
enhorabuena. En la capital de Valencia, en la capital.
Correcto, en Valencia capital.
En Valencia capital.
Carlos Chardí, muchísimas gracias.
A vosotros, un saludo.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión. La polémica a debate con la prensa. El mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde. Los lunes al bar. En la tarde de COPE más Valencia.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues estamos arrancando semana importante, porque estamos ya en la Semana Santa y dentro de las tradiciones que nos gusta mantener están las de la gastronomía, la de esos dulces clásicos típicos de toda la vida, que esperemos que nunca pasen de moda porque es una auténtica delicia, y por los que nuestros panaderos y pasteleros, bueno, pues siguen manteniendo todo el interés y la ilusión para ofrecernos el mejor producto posible. Bueno, vamos a hablar del último concurso de dulces de Pascua 2023 del Gremio de Panaderos y Pasteleros, y vamos a hablar con su presidente, que además este año ha rascado algún que otro premio. Juanjo Rausey, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena por partida doble, por presidir un gremio tan activo, y segundo, porque, bueno, algún premio te has llevado, ¿no?
Bueno, sí, este año hemos ganado en algún concurso y en otro hemos estado menos segundos, o sea que, bueno, qué ha estado bien. La cosa muy, además, con mucho nivel, la verdad es que sí, está muy interesante.
La verdad es que sois un gremio, Juanjo, ahora entraremos en los premios, ¿eh? Pero sois un gremio en el que, bueno, aparte de que pueda haber en estos concursitos un poco de rivalidad normal, porque uno quiere siempre crecer y mejorar, en la que hay una unión muy muy interesante, ¿no? Por mantener el oficio y algunos de estos productos tan nuestros, tan ligados a nuestra cultura, ¿verdad?
La verdad es que sí, bueno, tenemos un gremio, Valencia tiene un gremio muy potente a nivel nacional y yo estoy orgullosísimo de ser el presidente, sinceramente, y con una junta directiva muy potente, porque somos 15 directivos, que cada vez que nos planteamos cualquier campaña, pues estamos todos para empujar. Y luego tenemos una unidad muy interesante, porque tú piensas que al final el gremio tiene agremiados casi 400 establecimientos productores o no de panadería y pastelería, sí. Y eso nos da una fuerza y una potencia muy importante a la hora de plantear campañas y a la hora de plantear divulgaciones, y estamos muy contentos. Esperemos que, aparte de los 560 años de historia que tenemos, pues que duremos unos cuantos más.
Desde luego, claro. Muy bien. Y de hecho, esto os da también visibilidad, ¿no? Este tipo de concursos y de festivales gastronómicos, que son lo que son los concursos de panadería y pastelería, ¿no?
Sí, porque hace unos años tomamos la decisión de sacar, digamos, la panadería artesana a la calle, a base de todo tema de divulgaciones, a base de aparecer dando cursos en Madrid, en toda España. Y luego resulta que aquí, a nivel de Valencia, pues ya hicimos un campeonato del mundo de jóvenes panaderos. O sea, somos un gremio extremadamente activo, y eso es muy importante porque al final la ciudadanía es la que nos ha vuelto a reencontrar en muchísimos casos. Y pensábamos que éramos unos nostálgicos que estábamos ahí aguantando, y de verdad somos un exponente muy importante para la ciudad y para los consumidores.
Claro. Di que sí. Y además hay una cosa interesante y muy curiosa. Yo cada vez que hay un concurso de estos me gusta acercarme a ver, pues si es un escaparate, pues ver el horno, o uno incluso a comprar. Oye, se forman unas colas de gente que todavía valora la calidad de lo que hacéis, que da gusto. Supongo que a ti ya te está pasando, porque has ganado, como yo comentaba al principio, lo de la mona tradicional, ¿no? O cuando te compran un pan quemado, lo que sea. Aquellos que habéis este año tenido éxito, la gente lo valora, ¿no?
Sí, la verdad es que el concurso de pan quemados y cocas y monas y artísticas y todo es un boom importante, porque la gente en Pascua se mueve, se quiere ir quiere ver y probar incluso los tres primeros premios.
Sí.
O sea, nos ha dado mucho movimiento a la hora de que la gente dé muchas vueltas a la hora de comprar producto artesano y bueno y de muchísima calidad. Qué es bien. Muy bueno para nosotros.
Bueno, háblame de la mona, en la que has conseguido el primer premio.
Bueno.
No, hombre, yo sé que llevas toda la vida en esto, que supongo que la receta será la de siempre, ¿no?
Sí.
Y que prácticamente tú cada año la haces igual, ¿no?
Sí, lo que pasa que nosotros, resulta que hace unos 20 años me inventé una mona y nunca jamás la habíamos presentado al concurso.
Ah.
Porque como por desgracia los huevos duros están pasando la historia, estamos hablando de que el huevo duro estaremos en un 30% de toda la producción de monas.
Claro.
Pues en aquella época, pues bueno, yo estaba un poquito reñido con los huevos de chocolate con sorpresa, y se me ocurrió fusionar la mona valenciana con su pan quemado bañado con chocolate con una figura de chocolate encima, como es la mona catalana.
Ah.
Y bueno, y le pusimos el nombre de Vasca. O sea que todo era...
Para enredar, ¿no?
Sí, un poco cachondeo, un poco risas. Se ha quedado como mona vasca. Y la verdad es que, bueno, este año pues decidimos presentarla.
Y ha triunfado.
Hemos ganado con ella.
¿Eh? Fíjate. Bueno, ese detalle de chocolate, bueno, pues es que es verdad que la masa de la mona o el pan quemado pega muy bien con el chocolate. La verdad es que maridan, como se suele decir ahora, fenomenal. Pero lo que es la masa es la de siempre, ¿no? O ahí también hay cabida para la innovación.
Yo no soy muy partidario de innovar en la masa.
Vale.
Soy partidario de innovar en modelos, en innovar, vamos, en hacer un núcleo y rellenar, y que sea el relleno del pan quemado, un pan quemado pequeño.
Sí.
Se han sacado cosas de innovación muy chulas, la verdad. Pero bueno, la formulación de la masa del pan quemado es que es extremadamente perfecta para mí.
Ya.
Porque estamos combinando unos cítricos como es la naranja y el limón, toda base de aceite de oliva y huevo y azúcar. Sí. Y es un sabor muy agradable, es un sabor que incluso refresca, Y claro, puedes combinarlo, porque de hecho es un sabor que te combina con el salado, con el jamón, con la longaniza.
Sí, es verdad. Entonces,
yo creo que cuando hay una masa perfecta, ¿para qué tocarla?
¿Sabes a mí qué es lo que más me llama la atención cuando me como una buena mona, un buen pan quemado? Partirlo por la mitad y el aroma que desprende.
Efectivamente.
Cuando lo abres, es casi esa cosa es más gustosa que luego el primer bocado que le metes, ¿sabes?
Sí, porque tú piensas, mira, nosotros nuestra formulación, aparte de las ralladuras de naranja y de limón, nosotros le añadimos zumo de naranja.
Ah, muy bien.
Entonces, claro, eso al final combina, esos aromas combinan muy bien. Uh-huh. Y claro, si tú cuando entras en un horno, esos aromas que ya te golpean en la cara y dices, ostras, tengo que comprarlo. y así la verdad es que es una formulación muy antigua, te digo.
Sí, sí.
Muy antigua.
¿Qué puede tener de años este tipo de recetas?
Pues mira, te voy a contar la historia porque realmente la historia del pan quemado nosotros pensábamos, en un principio estábamos convencidos de que era una formulación árabe, porque aquí tenemos una tradición muy grande árabe.
Sí.
Pero lo que no teníamos muy claro hasta que un historiador, que no recuerdo el nombre, que por cierto es valenciano, estuvo investigando y resulta que esto es la fiesta de la primavera. Es una fiesta pagana de los romanos.
Anda.
Entonces, desde los tiempos de los romanos, en toda Europa, además en toda Europa, en estas fechas, aparecen unos panes con unos huevos hervidos clavados encima, como vale. Nosotros.
Sí, sí, sí.
Entonces, la formulación de esa de nosotros aquí en Valencia, pues bueno, aquí en Valencia tú piensas que al final trabajas con lo que tienes en tu tierra.
Cítricos, claro.
Efectivamente. Y entonces, claro, hablamos siempre que somos kilómetro cero y productos caseros que se han ido transformando un poco para que sean producidos por los hornos, porque esto, todas estas formulaciones se hacían antiguamente en casa. Entonces, unos le ponen más huevos, otros le ponen menos huevos, menos aceite, o sea, van buscando un equilibrio en sabor.
Correcto.
Y bueno, realmente está quedando un producto, ya te digo, para mí es una excelencia que de hecho yo lo comprobé en París, porque yo hice una demostración en Notre Dame, en París.
¿Sí?
Y fue el éxito fue el producto del pan quemado.
Fíjate.
Fue un éxito. Se volvieron locos, porque ellos veían aquello y veían que no llevaba mantequilla.
Ah,
no,
es verdad, que ellos la usan para casi todo, es cierto. Claro. Es verdad. Bueno, déjame decir los ganadores en cada categoría, ¿vale? Bueno, ya hemos dicho que la mona tradicional, pues el primer premio fue para la taona del abuelo, segundo para Más que Pan y tercero también para la taona del abuelo. En el pan quemado clásico también, primer premio para Forn de Germán, el segundo para Más que Pan y el tercero para la pastelería Montplà. Y en las tortas de pasas y nueces, pues el primero fue para el Forn Yacer, segundo para la taona del abuelo, de nuevo, y tercero para Pa de la Artesana. Y por último, los de innovación para la taona del Boni, primer premio, pastelería Montplà, el segundo, y el tercero, el horno San Antonio, en San Antonio de Benajever. Bueno, la verdad es que cada año los nombres van bailando, porque yo ya me conozco unos cuantos, y son muchos de muchísimo nivel, bueno, para gustos, sabores en este caso, y bueno, ya hay que ir comprando aquí y allá, ¿no, Juanjo? Y ir encontrando cuál es tu tienda o tu horno favorito, ya está.
La verdad es que sí, ahora mismo la panadería artesana valenciana es un exponente muy potente, muy potente. La gente lo está viendo y lo agradecemos todos, consumidores y productores.
Sí.
Y aquí hay que ir probando de todo un poco porque al final todos nos... Y además es que es como esto, los concursos son pues bueno para los que nos presentamos. Hay muchísima gente que no se presenta, que hace un producto súper excelente.
Claro.
Y hay que también romper una lanza sobre ellos porque simplemente son productos artesanos con mucho cariño y mucho amor y son fabulosos y espectaculares.
Eso es. Seguro que en el horno debajo de tu casa, donde vivas, da igual, vas a encontrar un pan quemado o una mona de primera calidad. Juanjo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y enhorabuena.
Nada, muchas gracias a vosotros y gracias por mencionarme en los premios.
Un placer, gracias.
Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Llega a Valencia Rocío Jurado, el musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de la más grande. Rocío Jurado, el musical. Viernes 5 y sábado 6 de mayo. Palacio de Congresos de Valencia. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Motorrock 2023. Domingo 21 de
de mayo, con ruta desde el Centro Comercial Parque Albán hasta el Circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás al VIP de Motorrock. Paella, bebida, regalos, carreras, Team Junior GP y dos vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas. Infórmate y síguenos en Facebook, Instagram y en rockfm.fm/motorrock.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí nos gusta siempre insistir, ¿no?, en la necesidad de formarse adecuadamente, y cuando hablamos de formación enseguida miramos hacia la gente más joven. Es verdad, ¿no?, que es la época en la que uno tiene que adquirir las máximas competencias posibles, pero también cuando uno ya es profesional no puede abandonar, ¿no?, esa mirada, ese foco, y necesita estar en, bueno, permanente, digamos, reciclaje o actualización, mejor dicho, de sus conocimientos. Bueno, pues en ESIC, en esta escuela de negocios, siempre tenemos la oportunidad de adquirir nuevas competencias, y ahora vamos a hablar de su programa integral de desarrollo directivo, PIDD. Lo hacemos con Belén Macías, que es la directora de la unidad de desarrollo profesional de ESIC Valencia. Hola, Belén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos días. La verdad es que, bueno, pues el mercado está como está, las empresas cada vez están, bueno, tienen una competencia más dura entre ellas mismas y también con sus con su propio personal, ¿verdad? Y nos tenemos que actualizar, ¿no?, para ser, bueno, pues esos profesionales que aspiramos a ser en nuestra mejor versión, ¿verdad, Belén?
Totalmente. Y además estamos viviendo en un contexto de incertidumbre, que no sabemos en ningún momento lo que nos va a deparar en los próximos meses. Uh-huh. Entonces, bueno, entre la evolución de la inteligencia artificial, las pandemias que nos pueden venir, las crisis de energía, las crisis con los transportes de nuestros proveedores, tenemos que estar preparados, tenemos que buscar soluciones y bueno, tener esa visión de que estamos en un mundo cambiante y que no tenemos ninguna certeza, y saber movernos en entornos de incertidumbre es cada vez más importante.
Es verdad que durante toda la vida nos hemos centrado más en el currículum académico o en la trayectoria más que en las capacidades o en las competencias que trabajáis en ESIC.
Totalmente. Esto además nos llegó a través de las empresas. Sí, que al ser una escuela de negocios estamos siempre muy en contacto con las empresas. Sí. Siempre hay empresas por aquí, con los alumnos, hablando con ellos, proponiéndoles casos cero, haciendo hackatones con ellos. Entonces ellos nos decían, las empresas, los departamentos de recursos humanos, nos hablaban de que lógicamente sí que es importante todo este currículum académico, ¿no? Si claro. Quieren un médico, pues van a necesitar un médico. Pero cada vez valoraban más las competencias blandas, las soft skills. O sea, es fundamental que todos los estudiantes sepan identificarlos y sepan trabajar estas competencias. Nosotros, junto con las empresas, vimos 11 competencias que son las que trabajamos con ellos. Sí. Y que están en continuo cambio, porque ya hemos cambiado alguna. Trabajamos mucho en las competencias personales, por ejemplo, ahí tenemos la resiliencia, ¿no?, que es toda esa capacidad que
de adaptarse, ¿no?
Claro, de levantarnos si nos caemos. Trabajamos mucho el pensamiento crítico, que es fundamental hoy en día con la cantidad de información que tenemos, pues saber dónde encontrar la buena información, la fiable, quitar lo que puede ser superfluo. También trabajamos la actitud proactiva, ¿no?, el seguir adelante siempre. Uh-huh. Y el comportamiento ético, pero el ético mirando ya al triple balance, a la sostenibilidad, ¿no?, a que sea el balance medioambiental, económico y social. En
muy importante, claro.
Totalmente.
Y luego están las sociales, ¿no?
Sí, exacto. Las competencias sociales, trabajamos con ellos el liderazgo, porque, bueno, hay que entender cómo es el liderazgo, no es ordeno y
mando,
cumple,
sí,
sino que tienes que fomentar lo mejor de cada persona y que la gente tenga libertad para proponer nuevas ideas. Luego también la comunicación, es muy importante saber comunicarse, Y más hoy en día que tenemos estas formas tan distintas, ¿no?, de comunicarnos. Ya no es el cara a cara, muchas veces es a través de pantallas. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos que también tener unos conocimientos de cómo transmitir a través de unas pantallas. Luego trabajamos con ellos en trabajo en equipo y la resolución de conflictos también. Luego, dentro de las competencias metodológicas,
sí,
trabajamos la mejora continua. No pasa nada, lo hemos hecho mal, pero hay que saber dónde hemos errado, qué tenemos que rehacer, qué es lo que hemos hecho bien para mejorarlo todavía más. Uh-huh. Trabajamos la planificación y la organización. La planificación es importantísimo hoy en día, porque intentamos abarcar muchísimo y tenemos que tenerlo, bueno, muy bien planificado para no morir en el intento.
Claro.
Y luego también la adaptación al cambio, que esa es como la competencia estrella, porque lo único que tenemos cierto es que es la única certeza que hay en el futuro es que van a haber cambios continuos.
Permanentemente, claro. Todo esto que me estás mencionando, la verdad es que yo lo veo absolutamente necesario, pero mucho más allá que para cualquier directivo, ¿no? En general son competencias que cualquier empleado, o esté en la escala que esté, en el organigrama, necesita conocer, ¿no?
Absolutamente todos. O sea, nosotros preparamos a directivos, pero a gente también de mandos intermedios. Y esto, cuando vienen pues gente de bachiller que vienen aquí a conocer la universidad, enseguida les proponemos juegos, y a través del juego que sean conscientes de estas competencias, porque no solo te sirven además para tu futuro profesional, sino también para tu vida personal. Tienes que saber adaptarte a todo, tienes que saber comunicar, tienes que saber convivir en un entorno con más personas, tienes que saber comunicarte. O sea, son fundamentales esas competencias para la vida personal también.
También es verdad que la figura de los directivos está cambiando. Uno dice, imagina, si de primeras, un directivo, enseguida ve a alguien con mucho poder, ¿no? Alguien que manda mucho, que tiene una gran responsabilidad y que trabaja con un enorme equipo detrás. Pero también esa manera del trato, ¿no?, de formar equipo bajo una figura referente, también ha cambiado, ¿verdad, Belén?
Mucho, ha cambiado muchísimo. El buen líder ahora mismo no manda y espera que se cumplan lo que él ha dicho, sino que propone y espera que todo el mundo proponga cosas. O sea, es más como alguien que está ahí para sacar lo mejor de cada empleado, para que cada empleado llegue pueda crecer dentro de la empresa. Y eso realmente es lo que hace que las personas que tienen unas buenas dotes de liderazgo tengan equipos imbatibles, porque están, por decirlo de alguna manera, a muerte con su líder.
Sí, sí, sí.
¿Por
sí.
qué? Porque les hace sacar lo mejor de sí mismos, porque no tienen miedo a proponer cosas nuevas, donde hay un entorno de confianza, de trabajo, y también, o sea, son ambientes serios, ¿eh? No, esto no es... Pero... donde cada persona puede ser sí misma y puede mejorar y puede crecer, y eso es fundamental.
Claro, trabajando codo con codo, ¿no?, que es como se consigue grandes éxitos, efectivamente.
Exacto.
Pues Belén, muchísimas gracias. Tomamos muy buena nota de este programa integral de desarrollo directivo, PIDDD. Es un curso de 5 meses, ¿verdad?, si no tengo mal entendido.
Exacto.
Y toda la información al respecto, para tenerlo con más detalle, bueno, llamando lógicamente así, en la página web, ¿no?
Exacto, es un curso un poquito más senior, no es tanto para los juniors. Uh-huh. Y bueno, es para gente que tiene más de 10 años de experiencia, que quieren renovarse, que quieren saber qué es lo que viene, cómo trabajar todas estas competencias. Se incide mucho en la estrategia, no solo de la empresa, sino también de los departamentos. Tiene su parte financiera, su parte de gestión del talento y por supuesto, la parte de las soft skills, que se trabaja mucho también.
Muy bien. Belén Macías, directora de la Unidad de Desarrollo Profesional de SIC Valencia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Carles. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A punto de que las señales horarias marquen las 2 del mediodía, os dejamos con los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación de tarde. Este equipo volverá mañana, como siempre, de 1 a 2.